pueden tomar asiento. ¿Me escuchan ahora? Es como que eco. Bueno, esta tarde, mis hermanos, vamos a continuar en nuestro viaje a través del libro, a través del Evangelio de Juan, y estamos llegando a Juan 7. Así que si ustedes tienen sus Biblias, por favor, vayan abriendo sus Biblias en Juan 7. Y la pregunta que está presente a través de todo este capítulo 7 de Juan es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Este capítulo, si se dan cuenta, está lleno de preguntas acerca de la persona de Jesús. Y para mí es bien interesante porque aquí Juan identifica una condición del corazón que es muy común en el día de hoy. Luego de más de 2000 años de los sucesos que veremos esta tarde, una de las preguntas más importantes en el día de hoy es esa: ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre? Y para mostrarle que esto es así, yo hice una pequeña búsqueda en Google y les voy a dar unos ejemplos cortos de lo que encontré. Estos son algunos de los libros que hay acerca de Jesús: El Celote, El Jesús que nunca conocí, La dinastía de Jesús, La búsqueda por el Jesucristo histórico, Jesucristo, Jesús de Nazaret, Existió Jesús, El Evangelio según Jesucristo, El Jesús que no puedes ignorar, Jesús uno y único, Las políticas de Jesús, Jesús el Mesías. Y eso es sin contar las series de televisión y las películas: Encontrando a Jesús, El Código de Jesús, Matando a Jesús, El Hijo de Dios. Bueno, y no estoy diciendo que está mal tener tantos libros y tantas películas acerca de Jesús. De hecho, muchos de estos libros son informativos para nosotros. Pero lo que realmente nos muestra es el interés de la cultura en contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y realmente es una pregunta importante para nosotros porque la respuesta tiene implicaciones eternas para nosotros. Ese es el punto de Juan en su libro completo. Si vamos a Juan 20, 30, 31, Juan nos dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Lo que vemos es que si no sabemos quién es Jesús, no podemos creer en Él. Y si no creemos en su nombre, no tendremos vida. Entonces la respuesta realmente a la pregunta ¿quién es Jesús? Es de vida o muerte para nosotros. Pero yo también estoy consciente que cuando yo comienzo a hablar sobre quién es Jesús, nuestra mente rápidamente comienza a ir y a recordar a aquel familiar que no es creyente. Comenzamos a pensar en aquel compañero de trabajo, en aquel compañero de escuela que es ateo, o aquel amigo que dice que es agnóstico y que nos dice: no podemos saber quién es Jesús. No hay manera de saber quién es Jesús. Y como no podemos saber, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y mis hermanos, eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Simple y sencillamente es incredulidad. Pero el problema es que aún aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, aquellos que hemos confiado en Jesús, vivimos vidas llenas de incredulidad. Vivimos ansiosos por muchísimas cosas. Y la ansiedad, mis hermanos, al final la ansiedad es que no creemos que Dios es para nosotros lo que Él nos prometió en Cristo Jesús. Otros somos impacientes. Y la impaciencia es dudar de la sabiduría y de la bondad de Dios en un momento específico en nuestra vida. Algunos de nosotros vivimos desalentados totalmente. No hay gozo en nuestro corazón. Martin Lloyd-Jones decía que la causa principal de la depresión espiritual es la incredulidad. No estoy hablando aquí, quiero que me dejarlo claro, no estoy hablando aquí de depresión clínica. Estoy hablando de aquí, de ese estado donde muchos de nosotros, muchos cristianos, vivimos donde no hay gozo en nuestro corazón, sino que hay una continua tristeza. Y yo sé que es algo complejo, pero muchas veces nuestra incredulidad no nos permite salir de ese círculo vicioso que continúa llevándonos hacia abajo. Hermanos, todos aquí, todos batallamos con la incredulidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que Juan quiere que nosotros veamos en este capítulo 7. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan conmigo. Vamos a leer el capítulo entero. Juan capítulo 7. Vamos a comenzar en el verso 1. Esta es la palabra del Señor. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero ya a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó: tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Respondió Jesús y le dijo: una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este el que procuran matar? Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que este hombre, las que este ha hecho? Los fariseos oyeron la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo: por un poco de tiempo, más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no le hallaremos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir? Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, le dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: es que tú también eres de Galilea. Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Ups, se me cayó esto aquí. Se enganchó y me lo voy a guardar aquí. Estamos. Continuamos. Bastante información en ese capítulo 7. Es un capítulo largo. Así que nos vamos a concentrar en tres cosas en la tarde de hoy que nos van a ayudar a entender cuál es el propósito de Juan en este capítulo. Vamos a ver tres ejemplos de incredulidad. Luego vamos a ver cómo podemos batallar con la incredulidad. Y vamos a concluir con el llamado que Jesús nos hace. Entonces, este capítulo comienza con estas palabras: después de esto. ¿Después de qué? Después de la alimentación de los 5,000 que vimos la última vez. Jesús alimentó a 5,000 personas luego de esto. Pero quiero que vean algo aquí. Entre el final del capítulo 6 y el comienzo del capítulo 7 han pasado 6 meses. 6 meses. ¿Cómo sabemos esto? La última vez vimos la alimentación estaba pasando alrededor del tiempo de la Pascua. El capítulo 7 comienza diciéndonos que la fiesta de los tabernáculos estaba cerca. La fiesta de la Pascua era en primavera, la fiesta de los tabernáculos es en el otoño. 6 meses de diferencia. Y lo que quiero que vean es que el punto de Juan en esta parte no es que nosotros veamos cada detalle de la vida y lo que ocurrió en la vida de Jesús. Su punto es que nosotros veamos cosas específicas de Jesús que nos ayuden a discernir la verdad de quién es Jesús. Al comienzo de su evangelio, Juan nos dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Luego vimos una declaración de Juan el Bautista que nos dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos la conversación de Jesús con Nicodemo, donde nos decía que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero que tiene que ser un trabajo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace lo que le place. Vimos que la misión de Jesús es hacer de nosotros verdaderos adoradores. Hemos visto a través de este evangelio señales, hemos visto sanaciones. Vimos que Jesús tiene autoridad para sanar en el día del reposo. Pero aún con todas esas cosas que Jesús ha hecho hasta ahora, muchas de esas personas no creían en Él, incluyendo a su familia. Entonces vamos a ver tres ejemplos de incredulidad que vemos aquí. Lo primero que Juan nos muestra en este capítulo es una escena de Jesús con sus hermanos. Y los hermanos de Jesús le están diciendo a Jesús: vete a Judea para que te conozcan. ¿Por qué? Porque Judea era el centro del movimiento religioso de esa época. Y ellos decían: vete para que te conozcan. Es como si ustedes saben de alguien que quiere ser actor, ¿qué le dicen las personas? Vete a Hollywood, porque allí es que te van a conocer. Los hermanos de Jesús le están diciendo lo mismo: ve allá para que la gente te conozca, para que la gente te admire, para que seas conocido. Muéstrate al mundo. Pero la razón por la que ellos estaban haciendo eso, Juan no las da en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, la razón por la que los hermanos querían que Jesús fuera reconocido, que Jesús fuera famoso, no era porque ellos sabían que él era el Mesías. No, sino porque al contrario, eran incrédulos. Y lo que quiero que vean es que hay un tipo de incredulidad que no es hostil al Evangelio. Ellos no querían hacerle daño a su hermano. Ellos solamente querían tener gloria para ellos a través de su hermano mayor. Ellos no sabían quién él era realmente. Ellos pensaban que su asociación con Jesús le iba a traer beneficio, le iba a traer más prestigio, iba a mejorar su condición. Vete a Judea para que te conozcan. Y Jesús les contesta a ellos de una manera similar a lo que le contestó a su madre en el capítulo 2. Jesús le dice: mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo no ha llegado. Sin embargo, es parecida la forma que él responde, pero no es igual. La palabra que usó en el capítulo 2 fue: mi hora no ha llegado. Aquí dice: mi tiempo no ha llegado. Él no se está refiriendo aquí a la hora de su muerte. Él les está diciendo a ellos: ustedes pueden ir a la fiesta cuando les dé la gana. Cuando ustedes quieran pueden ir. Yo estoy y me tengo que regir por un plan divino. Y hasta que Dios no mande, yo no puedo ir. Y ese plan no es como ustedes piensan. Mi plan no es buscar fama para mí. El plan de Jesús es dar testimonio de aquel que lo envió. Él es la luz de los hombres. La luz brilla entre las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Por eso es que el mundo odia a Jesús, porque Él es la luz del mundo y Él pone una luz y enfoca nuestro pecado y nuestro pecado sale. Y el mundo odia que revelen su pecado. Pero no solamente, mis hermanos, vemos aquí la incredulidad de los hermanos de Jesús. Eso es un extremo de la incredulidad. Pero a través de todo el capítulo también vemos la incredulidad de las autoridades judías. Recuerden que esto está ocurriendo luego de que Jesús alimenta a la multitud. Jesús ya había hecho señales, ya había hecho milagros, había sanado entre ellos. Específicamente había sanado a un paralítico, recuerdan, y lo hizo en el día de reposo. Y las autoridades judías desde ese momento querían matar a Jesús. Y esto que está ocurriendo en el día de hoy está a 6 meses de la crucifixión de Jesús. Y las autoridades judías ya habían tomado una decisión. Ya lo tenían claro en su mente. Jesús tenía que morir. Y eso es un tema prevalente también en este capítulo. Y Jesús en los versos 19 al 24 se lo dice claramente: ustedes me quieren matar porque yo hice una obra en el día de reposo. El problema es que ustedes no entienden, son incrédulos y no entienden la ley de Moisés. Ustedes juzgan por las apariencias, pero ustedes no juzgan por la palabra de Dios. La incredulidad de las autoridades judías los estaba llevando a querer matar, a ser hostil contra Jesús. Y no solamente querían matarlo. Ellos no dejaban que nadie en el pueblo hablara sobre Jesús. En un extremo tenemos a sus hermanos que simpatizan con Jesús por lo que pueden sacar de él. Y en el otro extremo tenemos las autoridades judías que odian a Jesús y lo quieren ver muerto. Y en medio de eso está el pueblo judío con sus preguntas, con sus dudas. ¿Será este el Mesías? ¿No nos han dicho los fariseos que nadie sabrá de dónde es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. Nosotros conocemos a su familia. Las cosas como que no le cuadraban en la mente a estas personas. Los detalles no cuadraban. ¿Hará el Mesías más señales que este hombre? Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero de un extremo al otro de estos grupos, todos están representados en el día de hoy. Desde los llamados ateos, que quieren matar cualquier noción de Dios y convencernos de que Dios no existe y que quieren, ni siquiera quiere que su nombre se nombre en ningún lugar. Hasta la iglesia de la prosperidad que predican a Jesús para que tú seas beneficiado. Y en medio de esos dos extremos tenemos muchas personas con muchas preguntas, pero que los detalles de la vida de Jesús no le hacen sentido a ellos. Los detalles no le hacen sentido a ellos. Ellos son los jueces. Y encima de eso estamos aquellos que realmente hemos creído, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, pero que prácticamente vivimos como incrédulos. Vivimos ansiosos. Vivimos impacientes, vivimos desalentados. ¿Qué hará el presidente esta semana? ¿Cambiarán las leyes migratorias? comenzó la escuela. Comenzó el homeschooling o comenzó mi hijo a ir a la escuela. Y comienza la ansiedad. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré dañando el futuro de mi hijo? ¿Le estarán haciendo bullying en la escuela a mi hijo? O miramos la cuenta bancaria y vemos los fondos bajando. Y nos ponemos ansiosos por la provisión de Dios. O tal vez tu trabajo, tu matrimonio, tu vida de adulto no es lo que tú esperabas. No es lo que tú soñabas. Y estás desalentado. No hay gozo en ti. Sea cual sea tu situación, la pregunta es, ¿cómo podemos batallar? ¿Cómo podemos batallar contra la incredulidad de nuestro corazón? Si están tomando notas, este sería el punto número 2. Yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar con estas palabras que yo estoy diciendo. Muchos de ustedes han hablado conmigo y me han preguntado qué podemos hacer en estos momentos. Y cuando ustedes me hacen preguntas como esa, yo quisiera tener soluciones, yo quisiera tener una respuesta extraordinaria que les abriera las puertas de su entendimiento y pudiera mejorar su condición. Pero la realidad es que no hay respuestas mágicas. Dios nos ha dado medios de gracia para batallar nuestra incredulidad. Y el principal medio de gracia que Dios nos ha dejado es su palabra. Por eso es que en esta iglesia hacemos tanto hincapié en conocer y en aprender y en estudiar las Escrituras. Cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos las armas necesarias para combatir nuestra incredulidad. Y eso es lo que Jesús le enseña al pueblo cuando llega al templo. Luego que Jesús le dice a sus hermanos, mi tiempo no ha llegado. O sea, no era cuando los hermanos quisieran, era cuando el plan de Dios lo determinara. Y luego que sus hermanos se fueron, Jesús se fue a la fiesta en secreto. Y a la mitad de la fiesta, Jesús comenzó a enseñar en el templo. Y dice en el verso 16, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Jesús está diciendo, esto no es acerca de ideas de hombres. Hermanos, en este tiempo era muy común que la enseñanza de los maestros de la ley, de los fariseos, era que ellos se citaban los unos a los otros. Por eso era que había tanta confusión, por eso era que había tantas reglas sobre reglas. Esto no es acerca de ideas terapéuticas, esto no es acerca de testimonios personales o de historias que nos hagan sentir mejor a nosotros. La pregunta ¿es esto de Dios? ¿Es esto de Dios? Y si esa es la pregunta, la próxima pregunta es, ¿cómo sabemos si es de Dios? ¿Cómo sabemos si es de Dios? Si tú realmente quieres saber la voluntad de Dios, hay una manera de conocerla, estudiando la palabra de Dios. Hebreos 4:14 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando nos dedicamos a estudiarla podremos discernir la voluntad de Dios y podremos discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y cuando sintamos la ansiedad, cuando sintamos la impaciencia, el desaliento llegue, podremos discernir y podremos decir: esto no es de Dios. Él va a tener cuidado de mí. Cuando lleguen las malas noticias del doctor y no es el resultado que tú esperabas. Cuando te dan malas noticias de la salud de tus hijos, tú puedes decir: Dios me ama. Él tendrá cuidado de mí. Él está en control. Él es bueno. Cuando la impaciencia llegue, puedo ir a la palabra y ver cuán paciente ha sido Dios para conmigo. Cuando llegue el desaliento a mi vida, mi corazón estará informado que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, y no hay nada que pueda separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Y podremos cantar del Evangelio en nuestras casas, donde quiera que estemos: en aquella cruz tú me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Hermanos, no hay nada que pueda sustituir el estar empapados de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayudará a también poder discernir las intenciones de nuestro corazón. Y nos ayuda a ver si estamos buscando la gloria de Dios o estamos buscando nuestra propia gloria. Bueno, muchas veces nuestra incredulidad aumenta porque consciente o inconscientemente nuestra identidad ha sido puesta en nuestra propia gloria. Pienso que yo tengo el control. Me siento superior a los demás. No puedo esperar que Dios trabaje en la vida de ellos. O simple y sencillamente, mi identidad está demasiado influenciada por lo que otras personas piensen de mí. Nuestra incredulidad, según Juan, está íntimamente relacionada con esto. Nos lo dijo en el capítulo 5, en el verso 44. Él dijo: ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? ¿Lo ven? El resultado de buscar nuestra gloria, de creernos autosuficientes, de buscar nuestra identidad en lo que las personas piensen de nosotros, es incredulidad. No podéis creer. Y tanto los hermanos de Jesús como las autoridades judías estaban buscando gloria para ellos mismos. Uno en el beneficio que iban a sacar de Jesús y los otros en su posición y religiosidad. Pero ninguno estaba buscando la gloria de Dios y ninguno tenía entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, estudiar la palabra y buscar la gloria de Dios son parte de lo que podemos hacer para batallar nuestra incredulidad. Pero, mis hermanos, no se queda ahí. Para vencer nuestra incredulidad, tenemos que estar totalmente satisfechos en Jesús. Y ese es el llamado que tenemos al final del capítulo. Tenemos que estar satisfechos en Jesús. Y déjame darle un panorama de lo que está pasando aquí. Como vimos, este capítulo se ha desarrollado durante la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta fue establecida por Moisés en Levíticos 23. En el verso 42 de Levíticos dice: habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. En esta semana, los israelitas literalmente acampaban en casetas para recordar la manera en que Dios los salvó de la esclavitud de Egipto. Esto era una fiesta de celebración, de celebrar la salvación que Dios le había dado. Y el último día de esta fiesta, el último día de esta celebración, los sacerdotes tomaban agua del estanque de Siloé y lo derramaban sobre el altar del templo para conmemorar que Dios les había provisto agua cuando ellos vagaban por el desierto. Eso era parte de la celebración. Ese es el escenario que Juan quiere que nosotros veamos. Y esta descripción obviamente trae a la mente del lector el tiempo cuando Israel vagaba en el desierto. Y como vimos que José nos dijo, cuando los israelitas vagaban por el desierto, su incredulidad los llevó a murmurar y a quejarse contra Dios. Vemos aquí en el capítulo 7, verso 12, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Nuevamente, la incredulidad del pueblo los lleva a la murmuración. Y lo que fue verdad para los israelitas en ese tiempo y fue verdad para los judíos en el tiempo de Jesús, continúa siendo cierto para nosotros hoy en día. El mundo continúa murmurando acerca de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Será o no será? Y aún en el corazón de muchos dentro de la iglesia hay un corazón de incredulidad. Y es en medio de esta murmuración, es en medio de esta incredulidad, de esta incertidumbre, que Jesús exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús exclama en alta voz, no hay incertidumbre de su parte. Él irrumpe en el murmullo de la gente con una proclamación en la cual nosotros podemos apostar nuestra vida. En el último día de la celebración, cuando el pueblo estaba celebrando la salvación de Dios, probablemente mientras él miraba el agua siendo derramada sobre el altar, Jesús lo mira y le dice: yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida. Lo que ustedes están haciendo apunta a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. Pero esa proclamación, vean, si alguno tiene sed o si alguno sabe que tiene sed. Porque muchas veces, y era el problema de los fariseos, no sabemos que tenemos sed. Charles Spurgeon define sed aquí de la siguiente manera: sed es la ausencia de lo necesario. Sed es una necesidad que duele, un vacío. Sed es una necesidad consciente, a un grado doloroso, una advertencia que algo importante es deseado. Mi pregunta, no. El agua en el desierto, mis hermanos. El agua en el desierto significa vida. Si tú no encuentras agua en el desierto, estás muerto. Lo sepas o no lo sepas, Jesús está invitando a una multitud de muertos a venir a Él para que tengan vida en Él. Sabemos nosotros que estamos muertos sin Jesús. La invitación de Jesús es a que tengan vida, a ser satisfechos en Él. Olvídense de estar buscando satisfacción en lo que son solo sombras. El agua de vida está aquí. Yo soy el único que puede satisfacerlos. El problema es que nosotros, al igual que los judíos, buscamos nuestra satisfacción en vasijas rotas que no pueden satisfacernos. Y cuando no somos saciados, la incredulidad comienza a crecer en nuestro corazón. ¿Me está escuchando Dios? ¿Realmente quiere Dios lo mejor para mí? ¿Realmente me ama Dios? El problema es que no estamos viniendo a Él para ser saciados, porque no sabemos que tenemos sed. Cuando yo tenía 13 o 14 años en Puerto Rico, yo me iba a jugar baloncesto a mediodía en el sol de Puerto Rico. Mano, estaba caliente. Y yo, después de jugar 2 o 3 horas con mis amigos, al final la deshidratación estaba teniendo sus efectos en mí. La cabeza me decía, latía. ¿Saben lo que les digo? No sé si ustedes han tenido sed como esa. La cabeza late. Y yo salía corriendo para la escuela del frente, donde había un grifo de agua en el patio de la escuela. Y yo abría ese grifo de agua y yo me pegaba a tomar del agua, porque yo sentía la sed, yo sentía mi cabeza, yo sabía que necesitaba de esa agua. Y esa agua era gloriosa para mí. Esa agua me satisfacía en ese momento. Pero después tenía que caminar a casa. Y cuando llegaba a mi casa, nuevamente tenía sed. Lo que Jesús nos ofrece es mucho mejor que ese grifo de agua en el patio. Jesús nos ofrece satisfacción eterna. Si tomamos de Él, nunca más tendremos sed. El problema es que tenemos a Jesús. Tenemos la oferta de Jesús, tenemos la fuente de agua viva, y nosotros preferimos ignorar a la fuente de agua viva, tornarnos a charcos, a baches de agua sucia, y nos tiramos a beber de ellos. Y nos enfermamos, y la pasamos mal, y luego nos viramos hacia Dios y alzamos nuestro puño: ¿por qué has hecho esto conmigo? Son charcos. Queremos ser saciados por el dinero, por el trabajo, por las relaciones, por nuestra identidad nacional. Charcos que no pueden satisfacer nuestra necesidad, y seremos defraudados una y otra vez. Y el resultado va a ser que estaremos ansiosos porque no queremos perder esos charcos que no nos pueden satisfacer, y nos ponemos ansiosos con los demás porque ponemos expectativas erróneas sobre ellos, y terminamos desalentados porque no fuimos creados para ser satisfechos con sombras solamente. Solo Jesús nos puede satisfacer. La pregunta que nos queda entonces es: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que haya esperanza para los incrédulos como nosotros? ¿Cómo es posible que podamos venir a Jesús y beber de Él? ¿Cómo puede ser que unos pecadores empedernidos podamos venir y beber plenamente de la misericordia, de la gracia, del perdón y de la paz que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo puede ser que personas incrédulas que vivimos ansiosos, impacientes, desalentados, podamos venir al Rey de Reyes y ser satisfechos en Él? Qué bueno que preguntan. Juan 3:16 nos dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió una vida perfecta, una vida que tú y yo no podíamos vivir, para morir una muerte que nosotros merecíamos. El castigo de nuestra pecado e incredulidad fue puesto sobre Él, y allí en esa cruz, Juan 19 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Todo se había consumado. Su misión de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido consumada. Y en ese momento, en la cruz, Jesús dijo: tengo sed. Hermanos, nosotros podemos venir a Jesús y ser satisfechos en Él, porque Él tuvo sed en la cruz. El Rey de Reyes y Señor de Señores tuvo sed para que nosotros no tengamos sed y podamos ser satisfechos completamente en Él. ¿Estás batallando con la incredulidad? ¿Tienes preguntas en tu mente constantemente? ¿Está tu corazón murmurando dentro de ti? ¿Te estás preguntando quién es realmente Jesús? Esta es la respuesta de Juan para ti. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías esperado, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el pan de vida, el agua que realmente puede satisfacernos. Él es la verdad y la vida, y Él es el único camino al Padre. No hay incertidumbre alguna en eso. Sin embargo, respuestas a todas nuestras preguntas no van a quitar nuestra incredulidad. Respuestas a nuestras preguntas no van a quitar nuestra incredulidad. Vencemos, mortificamos nuestra incredulidad cuando estamos realmente y totalmente satisfechos en Cristo, cuando Cristo es nuestra vida. Pasa tiempo en la palabra de Dios. Busca conocerle más. Busca satisfacerte en tu Salvador. Eso, mis hermanos, le trae gloria a Dios. Y es la mejor arma contra nuestra incredulidad. Oremos. Señor y Padre, venimos ante ti, Señor, sabiendo que somos pecadores, Señor, y a la misma vez sabiendo que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él interviene por nosotros y que ahora podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia, Señor. Señor, danos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos batallar nuestra incredulidad, que podamos poner nuestra confianza en ti, que podamos ser satisfechos en ti, Señor. Que no busquemos ser satisfechos, que no pongamos nuestro amor en las cosas que no pueden satisfacer de este mundo, sino que te busquemos a ti, que seamos satisfechos en ti, Señor. Porque solo tú tienes agua de vida. Señor, te pido por cada uno de los presentes, Señor, porque esto es algo que todos batallamos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Padre, que confíe en ti y que apunta a otros a ti. Y una iglesia que es satisfecha. Jesús. Amén. Y amén.